Me da mucha risa la gente que festeja el Día de Acción de Gracias aquí en México, güey.
Que a fin de cuentas, creo que la explicación es que son cosas que se han vuelto cultura popular, ¿no?
Sí, sí, o sea, porque a mí me encanta Halloween, pero específicamente el Día de Acción de Gracias se me suena mamada. En la vena de la misma hipocresía, quiero aprovechar que se está acabando el año para darle las gracias a todos los que han estado con nosotros.
Este es nuestro Thanksgiving diagonal Friendsgiving. Para ser completamente white again. Sí.
Acción de gracias. Ya sabes que yo y los... que yo y los anglicismos no nos llevamos. Estoy muy agradecido contigo, Axel. He aprendido no solo de locución, no solo de edición de video, de audio, de video, no he aprendido ni vergas. Sino de cultura general, pero sobre todo de un ejercicio positivo de la masculinidad. Y creo que es extremadamente valioso el aprender a presentarse vulnerable sin preocuparse por el aparentar debilidad, que es muy diferente. Órale. Porque vulnerables somos todos, débiles no. Uh-huh. Me recuerda mucho a una cita de C.S. Lewis, el que escribió Las Crónicas de Narnia, que de hecho era uno de los mejores amigos de Tolkien. Uh-huh. Y decía que cuando era niño se escondía para leer cuentos, pero ahora en sus 50s los leía abiertamente porque no había nada más infantil que preocuparse por la percepción de los demás.
Hermoso.
Así es. Platicar contigo en una carta abierta como representa este medio, que siento que me ha hecho crecer como persona y me ha hecho valorar tu amistad muchísimo más. Y también las amistades de todos aquellos que nos escuchan y se comunican con nosotros. Quiero mandarle un abrazo muy especialmente al René Jiménez, que siempre está al pie del cañón.
Yo también te mando un abrazo, René.
Fernando Berrellezas allá en Nogales, Sol y Silvinita en Francia, el Juan Gámez, que es el único cabrón que el mero día que sale el episodio para mediodía ya tiene una opinión. Nice. En audio.
Nice.
Doña Alejandra Rangel, que es la mamá del mejor amigo de Rubén y que a final de cuentas aquí está siempre. Y siguiendo por ahí al suegro de Rubén, que no sé si se está comunicando constantemente. La realidad es que por mucho que incluso dentro de entre mis hermanos y mis primos se burlen de que digan que soy una porrista sedienta de atención. Estos, que sí, o
sea, que sí, la que neta. Sí, sí,
sí. Un poquito.
Amigo, se siente muy bien tener la atención ajena.
¿Sabes qué es lo que se siente bien? El saber que esta es una manera menos intrusiva de exigir una rendición de cuentas a tus amistades. Y rendición de cuentas no me refiero a cosas vengativas, sino simplemente no te estoy hablando cada 5 minutos para preguntar cómo estás. Pero si en el episodio discuto algo que te tocó, tú te comunicas conmigo.
Sí, claro.
Son más las personas con las que me he reunido a tomar después de meses y meses de fallar fuera de la casa, aquí, grabando, que en una fiesta. Y el solo hecho de que un cabrón me haya dicho, por el episodio de Movember me hizo un antígeno prostático, hizo que valiera la pena.
Hermoso. Todos estos 2 años. Bravo, quien quiera que seas. Yo estoy muy, muy agradecido por este show, por este podcast en general. Coincido contigo. Ya éramos muy amigos, pero se ha vuelto extremadamente más fuerte nuestra amistad, creo yo. Te agradezco a ti personalmente la constancia, güey. Creo que sin tu constancia.
¿Terquedad?
En tu pinche terquedad, güey. No tenemos invitado, güey. No tenemos tema. Me vale verga, nos vemos a las 6 el domingo. Eso me ha ayudado a mí, entonces te agradezco mucho eso. Les agradezco mucho, además de las personas que ya mencionaste, al Mike Muciño, al Paco Bernal, amigos que ahí están siempre, ¿no? Esperando que caiga el nuevo episodio para escucharlo y luego echar un mensaje y comentarlo, ¿no?
¿Y de tus amigos fuera del país?
De mis amigos fuera del país, un abrazo, por supuesto, como siempre, al Arturo Méndez.
El Winter Me.
El Winter. El Winter You. No es el Winter You. Los dos coexisten en mi círculo amoroso, digamos. para mí, perdón si sueno repetitivo, pero la constancia de este asunto, de este proyecto, ha sido un parteaguas para mí. Me ha dado una estabilidad y un enfoque en un proyecto que ahora me doy cuenta de que me hacía mucha falta.
Claro que sí, y probablemente suene muy fatuo al hablar sobre éxito en cuanto al proyecto, porque pues no estamos monetizando este podcast.
Ajá.
¿Aún?
Aún. Por favor.
Sin embargo, creo que a estas alturas, con más de 2 años de grabación y con tantas vidas afectadas por lo mismo, lo pudiéramos considerar como tal. Y probablemente la persona menos indicada para hablar de éxito era Thomas Alva Edison, que decía que se trataba de 1% de inspiración y 99% de transpiración.
Así es.
Mientras le robaba todas sus ideas a Tesla.
Exactamente. Transpiración, viejo bombo.
Pero sí es cierto, sentarse y hablar, definitivamente. Y la otra, que el éxito es como el embarazo, ¿no? Y cuando se logra, todo el mundo te felicita, pero nadie te está sacando cuentas de cuántas veces te empinaron y te metieron la riata para lograrlo.
Finísimo. En fin, amigos, muchas gracias. Les mandamos un abrazo súper fuerte. Gracias por habernos acompañado todo este año de nuevo. Y esperemos contar con su apoyo el siguiente año, 2024.
Y nos vamos a ver con episodios en vivo.
¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Yo también me estoy enterando junto con ustedes.
Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
El episodio de esta semana va a tocar un tema bastante álgido que le había sacado la vuelta porque pensaba yo que resultaría barato, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y aún así me lo han pedido colegas, pacientes y escuchas por igual. Vamos a hablar sobre los quiroprácticos.
Tan, tan.
Tan, tan, tan. Yo creo que hasta el título del episodio le vamos a poner algo de clickbait, así como: no vas a creer lo que sucede en el minuto 15.
Clack.
Ajá, de tan pirata que está esta madre. ¿Sabías tú que la quiropráctica la inventó un fantasma?
¿What?
Sí.
A ver, cuéntame.
Ahorita vamos a llegar al final así de la historia, ¿no? Ajá. Para empezar, yo pensé que se decía quiropraxis, ¿no? Porque lo correcto es que la raíz etimológica de práctica es praxis, ¿no? En griego, sí. Pero no, resulta que es un neologismo. Y como no es una rama de la medicina, no es una rama de las ciencias de la salud, entonces no se le atribuye así a la palabra la validez etimológica. Entonces es quiropráctica, no es quiropraxis. De entrada, no estamos
jodidos. Hasta eso se escucha chafa, güey.
Así es. La quiropráctica la inventó un sujeto que se llamaba D.D. Palmer, una de las dos, Palmer.
Ajá.
Este era un señor canadiense que se fue a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos tenía un consultorio de médico, con comillas grandototas, curando cosas con imanes.
Nice.
¿Qué es de interesante de D.D. Palmer? Primera vez que no estamos pisteando, estamos con tecito, morros.
Como los señores que somos. Un té verde con canderel, como en los 80s. Y un café negro.
Entonces, hay obviamente muchas cuestiones anecdóticas respecto a cómo llegó D.D. Palmer a Estados Unidos, ¿no? Pero la realidad es que cuando llegó fue para casarse con su sexta esposa, la cual, se me escapó ahorita el nombre, Mary Palmer. Uh-huh. Era una muy conocida medium de Iowa. Entonces ellos tenían sus sesiones espiritistas en su domicilio y un día estaban en una sesión y fue poseído, según lo cuenta él en su propia autobiografía, por el espíritu de un doctor Jim Atkinson. Esto fue en 1895. Según las declaraciones del propio Didi Palmer, 50 años antes el doctor Atkinson había muerto y no le había pasado, bueno, no le había comunicado su investigación a absolutamente nadie.
Okay.
Pero había desarrollado un método para curar todas las enfermedades del cuerpo manipulando el esqueleto. Evidentemente, pues este doctor Jim Atkinson nunca existió, ¿verdad?
Pero pues lo inventó. No sé por qué lo sospechaba.
Así es. Ahora, ¿de dónde provienen? Hay un par de anécdotas al respecto. Una viene del hijo mayor de Didi Palmer, que es B.D. Palmer. La B, no me acuerdo si era Benjamín o Benito, no sé qué chingados, pero que también era quiropráctico. Que dice que cuando estaban viviendo en Iowa, en el edificio donde tenía su consultorio, este tal Palmer, había un conserje que se quejaba de que tenía... de que estaba perdiendo el oído.
Sí.
Entonces lo revisó, Palmer le encontró una bola en el cuello, le dio masaje a la bola del cuello y mágicamente recuperó la audición este conserje. De hecho, se llamaba Harvey Lillard y fue un promotor muy importante también, ¿no? De la quiropráctica.
De la quiropráctica.
Nada más que hay versiones encontradas porque también... Palmer en ese entonces tenía una niña chiquita, pues obviamente ya con 6 esposas tenía hijos cuarentones y
claro,
niños chiquitos. Y al parecer se llevaba a su hija más chiquita y la tenía ahí jugando en la sala de espera del consultorio. Y lo que cuenta la hija es que este conserje platicó un chiste muy corriente. Y entonces cuando dieron la carcajada, Palmer le dio una palmada en la espalda, le tronó la espalda y dijo, ¡ah, mira! Volvió a oír. Que bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién sabe, cabrón? ¿Quién sabe? Pero, pues, ¿qué pasó? Que lo corrieron de Iowa.
Ajá.
Después de que empezó con sus prácticas de pues, pseudocientíficas de manipular el esqueleto para curar enfermedades, abrió una universidad.
El siguiente paso lógico.
Obvio, obvio, porque todo mundo sabe que en el área de la... en cualquier área del ejercicio profesional, entre más avances, más tiendes a la administración de recursos humanos, ¿no?
Por supuesto.
Ah, bueno. Ah, bueno, pues entonces, después de que fundó su universidad, lo acusaron de practicar la medicina sin licencia.
Ajá.
Ni siquiera lo enjuiciaron por tener una institución educativa apócrifa, que era otra cosa completamente aparte. Y él... pues estaba tan convencido de la veracidad de sus reclamos de que aceptó irse al bote por 17 días.
Ajá.
Y después de esos 17 días en el bote, dobló las manitas, vendió la universidad y con eso pagó su fianza y se movió a California. Y en California entonces ya lo metieron a juicio. Llegó a California en 1906, ¿no? Bueno, no es cierto, llegó antes, pero lo enjuiciaron en 1906. Y empezó a declarar que como... él había recibido su instrucción de forma espiritual. Entonces, lo que él estaba haciendo era religioso. Y por lo tanto, se le debía de permitir el ejercicio de la quiropráctica con fundamento en la libertad de culto. Y de hecho, pues hay un montón de textos porque el señor escribió cartas a todos los periódicos. Pues, y pues obviamente todos los periódicos los publicaron porque generan lectores, ¿no?
Por supuesto.
Y en sus cartas... pues relataba que, bueno, para empezar, él se refería a sí mismo como Old Dad, el viejo papá, y siempre hablaba de sí mismo en tercera persona, como Kanye. Porque por supuesto, ¿no?
Otra finísima persona.
Sí, y entonces en su declaración oficial frente al Congreso del Estado de California, cito, porque lo voy a leer tal cual viene en el documento. Al corregir estos desplazamientos del tejido óseo, el marco tensional del sistema nervioso, reclamo que obtengo obediencia, adoración y honor a la inteligencia espiritual omnisciente, tanto como un servicio a las porciones individuales y segmentadas de la misma. Un deber obligado hacia Dios y toda la humanidad. De acuerdo con esta meta, la Constitución de los Estados Unidos y los estatutos que el Estado de California ha conferido sobre mí y todas las personas de la fe quiropráctica, el derecho inalienable de practicar nuestra religión sin límites ni interferencia. Hay un manual de hecho, todos estos datos los estoy sacando de la página de la Asociación Americana de Quiroprácticos. Estos son la información que ellos manejan. No estamos chismeando ni difamando absolutamente a nadie, ¿no? Pero los documentos originales de Palmer están en el sitio de la Asociación Americana de Quiroprácticos. Ajá. Y pues viene que lo proclama en su declaración ante California, fue como una religión, pero más adelante corrigió tantito eso y lo impulsa como una convicción ética. Sin embargo, de esta convicción ética, él se consideraba el sumo pontífice, pues, abro comillas, de él emanaba la sabiduría, cierro comillas, y vuelvo a abrir comillas, toda terapia alopática era una violación a sus derechos constitucionales de libertad de culto, cierro comillas. Y todos aquellos llamados a la quiropráctica se vuelven sus apóstoles y tienen el deber moral y espiritual de sanar.
Tracas.
Tracas. Ok. De ahí, pues, ay, Dios, ya cuando empezamos a revolver la gimnasia con la magnesia es cuando empiezan a haber los problemas, ¿no? Ajá. ¿En qué consiste esto? Hay otra corriente que se llama osteopatía, que se puso de moda 10 años antes que la quiropráctica.
Ok.
¿Sí? Para fines prácticos, las dos cosas son la misma mierda. La osteopatía clama que todo el tejido conectivo del cuerpo hace precisamente eso, una conexión entre todas las regiones corporales. Fue introducida por un señor que se llamaba A.T. Steele. 10 años antes. Entonces este señor decía que todo el tejido conectivo, todos los ligamentos y tendones estaban interconectados entre sí y que por eso una lesión en el cuello te podía afectar la mano.
Ok.
Ahí andamos más o menos, ¿no? Pero la realidad es que la conexión no es por ahí. Y de hecho, esa teoría sigue estando muy, muy de moda porque está aceptada en varios países, ¿no? De hecho, en España, cuando yo estuve haciendo mi adiestramiento de columna, frente al consultorio de donde estábamos nosotros, los ortopedistas operando columna, estaba el consultorio del osteópata y me molestaba muchísimo. Pero son lugares en donde es legal, pues.
Ok.
Y en donde son forzados a convivir por un asunto económico más que nada. Porque el paciente lo va a pedir. Entonces va a pasar como sucedió con las parteras y el seguro social en los 70s aquí.
¿Qué pasó? Eso no me lo sé.
Pues cuando abrieron el seguro, las mujeres seguían pariendo en su casa. Y eran tantas las muertes maternas y neonatales que teníamos aquí por sangrados o por sepsis, ¿no? Por infecciones profundas, que mejor le dieron instrucción en obstetricia a las parteras, que ya tenían un chorro de experiencia atendiendo partos, y les enseñaron a lavarse las manos, y les enseñaron lo que era la técnica apropiada y eso. Y pues hubo un periodo de transición en el que había parteras adentro del seguro, que duró unos cuantos años, sí, pero pues ni hablar, ¿no? Y las parteras también les enseñaban mañitas a los médicos, porque, ¿sabes qué? Mira, es que aquí se siente que viene la cabecita por acá y la madre. Y fue irle quitando todas esas cosas de quemar chiles para que el niño respire más rápido porque lo irrita y lo hace toser, o de embarrarles cosas a las señoras y la madre. Entonces, ok, se fue revolviendo la gimnasia con la magnesia hasta que por fin se disminuyó esa mortalidad materna temprana así tan culera. Entonces eso está pasando en muchas partes de Europa. La osteopatía está cubierta incluso por algunas compañías de seguros de gastos médicos.
Ok.
Pero es bien molesto de verdad, ¿no? El principio anatomopatológico, por así decirlo, o fisiológico, que reclamaba Palmer, era que los nervios conducían un flujo energético. Bueno, ok, los nervios conducen electricidad, sí. Pero pues, ¿qué tanta electricidad? 11 milivoltios conducen todos los nervios.
Nada.
Nada, ¿no? Y que la compresión de los nervios en su salida de la columna era la raíz del 95% de todas las enfermedades, dice. Y eso está en el sitio, también.
O sea, actualmente,
es información oficial. Es información oficial que manipulando la columna se pueden curar cosas que van desde la migraña, el dolor de cabeza, que no es lo mismo, ¿eh? Migraña y dolor de cabeza son dos entidades diferentes. Pero pasando por el asma, el reflujo gastroesofágico y hasta los cólicos menstruales, ¿no? Hijos de su pinche madre, ¿no? Hay dos corrientes, por así decirlo, ¿no? Ahorita, los ortodoxos y los mixtos. Entonces, los ortodoxos, si se van así tal cual, vienen los textos de Palmer, que dicen que el 95% de las enfermedades vienen de la columna, bla, 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 y que se deben de manipular. Y los mixtos, que si están haciendo el esfuerzo de revolver la gimnasia con la magnesia y le meten dos o tres conceptos de fisioterapia y...
Sí, ajá.
Y ya. Uno de los peligros así fundamentales es que, por ejemplo, la osteopatía, desafortunadamente, en el 2014 se le otorgó un grado académico equiparable al de la medicina en Estados Unidos.
What?
Así como aquí nosotros en el 2015 Peñalord abrió el Instituto Nacional Homeopático dándole una patada en el niés a todos los que usamos una bata con orgullo, güey. Allá estos hijos de la chingada tenían a sus congresistas que aprobaron el doctorado en medicina osteopática. Ellos alegando de que llevan suficientes créditos universitarios para ser comparables con un médico. Hay reportes del National Institute of Health en Estados Unidos en los que, porque esto es legal en los 50 estados, mamón, en los que se compara el GPA de la gente que entra a medicina y la gente que entra a osteopatía. Consistentemente es en promedio 30% más bajo el GPA del mejor promedio de osteopatía contra el peor promedio de medicina. Y esta es la otra. Cuando tú entras a estudiar medicina en el otro lado, llevaste una carrera afín y luego llevaste premedicina. Por eso es tan largo y tan penoso allá. Entonces tienes que haber sido biólogo, químico, enfermero, si tú quieres. Bueno, estos güeyes puedes entrar desde filosofía.
Por supuesto.
A huevo. Puedes entrar de administración de empresas. Y porque vas a sobar una espalda ya. Y lo más, más, más peligroso es que los osteópatas en Estados Unidos tienen permiso de operar en quirófano.
No mames, güey.
Ajá. Si tú ves el temario, ¿no? De las universidades que están impartiendo estos estudios.
Ajá.
Pues cubren un chingo de temas de medicina familiar. Sí. Pero eso es en papel. ¿Quién te dice que en la práctica de verdad, o sea, para empezar, no hacen internado, güey? O sea, no hacen prácticas profesionales.
O sea, hay muchas cosas que no hacen y que en los que está fundamentada la carrera de medicina.
¿Y que, la carrera de ellos es solo la licenciatura como tal de medicina? Es un año menos todavía que la medicina convencional. Afortunadamente, la quiropráctica ya se está empezando a expulsar de un montón de partes. Por ejemplo, en Australia ya no se puede. Al menos no se puede en pediátricos.
Okay.
Porque resulta que tuvieron una ola de niños decapitados. Y aquí hablamos, ¿no? No les arrancaron la cabeza, pero sí les seccionaron la médula. Porque has de creer que la Sociedad Australiana de Quiroprácticos promueve la manipulación de la columna para el tratamiento del cólico del lactante.
Para cuando se les cae la mollera.
Así es. Es bien triste ver cómo empiezan a pasar estas cosas.
¿Y es ilegal ahora la quiropráctica en...
En niños.
En pacientes pediátricos.
Así es. Y ahora, tan jodido está todo esto que incluso el mismo Colegio Americano de Quiropráctica se tuvo que pronunciar en contra de charlatanes peores que ellos, que son los alfabiotistas. Que toda esta información está al alcance del público porque la posición de los quiroprácticos es que los alfabiotistas son unos charlatanes de mierda. Entonces imagínate qué tan jodidos están que los charlatanes dicen que son charlatanes, ¿no? Okay. O sea, para empezar, no hay una raíz etimológica del término.
Ajá.
Ahora, ¿en qué se fundamentan todo esto? Quedamos que... ¡Anda! Déjame regresarme tantito.
Dale.
¿Sabes que se les trata aquí en México... Solo en la ciudad de Mérida se les confiere ese nivel académico de médico al osteópata y al quiropráctico?
Mérida, what the fuck?
Ajá. Eso sucedió en el, creo que el 2020, me parece. Pero después nos podemos corregir. Pero solo Mérida.
O sea, ¿es reciente además?
Es reciente, sí.
What the fuck?
aparentemente, en el área de la península hay suficiente migración de personas que vienen de lugares en donde es reconocido como ramas de la medicina, que se abrió un mercado lo suficientemente serio como para conferirles
claro, ese empezar a haber presión para que tuvieran un estatus.
Así es. Entonces, pero es nada más dentro de la ciudad de Mérida y les dan un permiso para ejercer en el estado, como el que tengo que pedir yo aquí a la COFEPRIS y a la COESPRIS. Entonces, arráncame todos los pelos del. ¿Sí? Ok. En sus declaraciones iniciales, Palmer dice que las apófisis transversas y espinosas de la columna son fulcros donde se debe de ejercer presión para restablecer este flujo de energía. ¿Okay? Y su justificación es que, si recuerdan, como hace algunos minutos leí que tenía que rendirle culto a la inteligencia espiritual omnisciente. Ah, okay. Esto es un concepto que manejan los quiroprácticos ortodoxos, de que solo puedes aprender quiropráctica si esta inteligencia natural designa que tú puedes.
Por designio divino, básicamente.
Así es. No. Entonces, por eso, y está siendo la postura oficial de la organización, me parece bien curioso porque yo he escuchado un montón de gente aquí que dice, es que yo sobo porque me nace. Mi papá me lo pasó, mi papá me lo heredó.
Así es. Es que yo no sé cómo funciona la columna, pero yo cuando pongo mis manos, Dios me dice dónde presionar.
Así es. Tan, tan. Y ahora, las apófisis transversas y espinosas son, si ustedes compran un espinazo en el súper, todas las partes puntiagudas del hueso que dan hacia atrás de la vértebra. No son fulcros para ejercer presión, sino que son lugares de origen muscular. Entonces tenemos músculos interespinales, se llaman, que son los que están en íntima relación con el hueso, que dan vientrecitos pequeños que van a cada una de las prominencias óseas y se extienden desde la nuca hasta el sacro. La anatomía cambia un poco, pero estrictamente hablando son tres a cada lado, que nos van a recorrer toda la columna y que justifican que un padecimiento no tratado de la base del cráneo en algún momento molesta la cintura y viceversa, ¿no?
Claro.
Claro. Pero de ahí a pensar que esto nos va a curar el asma, pues está cabrón. Voy a abrir un paréntesis cultural. No vamos a hablar más de la homeopatía después de esto, lo prometo. Pero la mayor parte de las personas que defienden la homeopatía lo hacen porque les curaron a su niño de asma o los curaron a ellos de asma.
Sí, por circunstancias anecdóticas, digamos.
Sí, pero todos van a ver, todos los que más defienden
el asma.
Es el asma. Entonces ahí les va. Es uno de esos grandes secretos que los médicos no quieren que sepas. ¿Sí? El asma en la infancia se quita en cuanto se establece la pubertad, porque ya madura tu sistema inmunológico. El asmático que continúa asmático al concluir la adolescencia tiene otro problema diferente, pero el asma intrínseca, sí, inmune, se iba a corregir sola con sobrevivir a esa edad. Entonces le están dando gotitas de agua con azúcar o infusiones de té, la de juir, y puras así.
Y viendo el reloj.
Y cobrando.
Claro.
Y hablando mal de los médicos.
Por supuesto.
A huevo. Ajá, entonces, ¿dónde estuvieron a media pandemia? Eso quisiera saber. ¿Dónde estuvieron en la influenza porcina? ¿Dónde estuvieron cuando había cólera? ¿Por qué no existe un anticonceptivo homeopático?
Pam, tan, tan.
Pam, pam. Ah, y no vamos a correr riesgos, ¿verdad? Hay demasiado en la línea.
Está cabrón.
Entonces, el enfrentar a Palmer. Porque, hey, güey, lo que tú estás haciendo es idéntico a la osteopatía.
Ajá.
Y él decía, no, en el caso, güey, yo.
Es otro pedo
diferente. Pero salió una carta en donde se comunicó con A.T. Steele, con el que fundó la osteopatía, de la cual, cito textual de nuevo. Hace algunos años tomé un curso extenso en electropatía, diagnóstico craneal, hidroterapia, diagnóstico facial y después osteopatía. Esto me dio tanta confianza que sentí necesario el buscar otras ciencias para el dominio de la enfermedad curable. Habiendo asegurado que la filosofía subyacente de la quiropráctica es la misma que la osteopatía, la quiropráctica es la osteopatía cultivada. O sea, sí, pero fino.
Claro.
Entonces, bueno, flujo nervioso que se pretende restablecer. Vamos a regresarnos un poquito en la anatomía. Todas las raíces nerviosas, el origen de todos los nervios es en la columna, en los orificios entre cada par de vértebras que se llaman forámenes. Las raíces van a recorrer el cuerpo en un mapa que se mantiene constante, que no va a cambiar con la edad, con el peso ni con el género del paciente.
Okay.
Hay que recordar, tenemos nervios motores y tenemos nervios sensitivos. Uh-huh. Y la inervación sensitiva es diferente para la piel, para los músculos y para los huesos. O sea que el dolor, cuando se refiere a hueso y músculo, probablemente recorra terrenos que no sospechamos o no intuimos, porque la anatomía es compleja. Mucho más en la mano, porque hay un plexo cervical y un plexo axilar. Esto es que los nervios de la base del cuello se van a entrecruzar. Eso es un plexo, una interconexión entre ellos, a nivel del cuello y a nivel de la axila, para permitirnos la destreza que tenemos con los dedos de las manos. Sin embargo, el resto de la sensibilidad se conoce como dermatomas cuando es en la piel, miotomas cuando es en el músculo y osteotomas cuando son en hueso. Esa anatomía es muy constante, muy regular, todos la tenemos. Y la exploración de los padecimientos mecánicos de la columna, pues es fácilmente reproducible porque no va a cambiar nuestra anatomía. Entonces, si nosotros oprimimos un nervio a nivel de la columna, va a doler todo el terreno del nervio. Y si ustedes googlean ahorita dermatoma, van a ver un mapita que se parece mucho a los mentados canales de energía que vienen en los diagramas de los acupunturistas.
Ok.
Ok. Los meridianos, dicen ellos. Un montón de padecimientos. Se llama dolor referido. Un montón de padecimientos van a afectar un nervio y ese nervio va a doler en toda su extensión. Por ponerte un ejemplo, en el hombre las piedras en los riñones duelen hasta los testículos.
Yes.
Así es. Y esto es porque los testículos se forman frente al riñón en la vida uterina y conforme el producto va madurando, van descendiendo y bajan, salen del abdomen. De hecho, arrastran consigo fibras musculares de los oblicuos del abdomen que cambian de nombre y se llaman músculo cremaster, que es el que permite que los testículos asciendan al momento de un trauma o al momento de que sienten frío. Entonces los nervios se originaron arriba, junto con los riñones, por eso el dolor del riñón se refiere hacia el escroto o hacia el testículo.
Confirmo.
Así es. El origen embrionario del corazón es en el cuello.
What?
Ajá, es una parte de la embriología que vemos nosotros que es bien compleja, los arcos faringeos y la formación del saco cardíaco. Es más probable que te duela el cuello y la mandíbula a que te duele el brazo izquierdo cuando te estás infartando.
Oh.
Porque el origen es allá, pues, en el cuello.
Información que cura.
Información que cura. Si a ustedes les está doliendo persistentemente el lado izquierdo de la mandíbula hacia el ángulo y el cuello, con dificultad para respirar, con palpitaciones y con sudoración, niños probablemente se estén infartando. Pero de ahí a decir que hay un pinche flujo energético, se me hace que la pregunta es equiparable a ¿por qué tengo que apagar mi celular en el avión?
Ok.
¿Qué tanta energía puede producir mi celular que pudiera distorsionar los instrumentos del avión? Y de hecho, lo opuesto no sería válido, que los instrumentos de navegación del avión no me fregaran el teléfono. Claro. No sucede. Se ha vuelto arbitrario, se ha vuelto una cuestión de imposición. Y de hecho, si hablando de esta arbitrariedad y de esta condición impositiva de la disciplina, si entran a la página de la Asociación Americana de Quiroprácticos, lo primero que ven es un póster con la cara de un congresista que está haciendo lobbying para que se les aprueben más procedimientos. Entonces la cuestión es que cuando existe la ciencia, la ciencia entra sola, pues. No tienes por qué exigirle a un gobierno que te acepte como ciencia. Es como consultar con la población si queremos abrir un aeropuerto.
Ajá.
¿Sí? La población siempre va a querer la solución mágica, siempre va a querer la solución más económica. Que bueno, el gobierno también siempre va a querer la solución más económica. Entonces, yo también le planteo constantemente a mis pacientes. Si el, los asuntos como la acupuntura y la quiropráctica sirvieran, son tan baratos de realizarse que estarían siendo implementados en los hospitales públicos indiscriminadamente.
Totalmente.
Y sin embargo, pues no. Por el contrario, tenemos un montón de referencias de las complicaciones derivadas de esto. Para empezar, en el sitio de la Asociación Americana de Quiroprácticos, el presidente actual de la Asociación Americana lo reconoce como que no es una rama primaria del cuidado de la salud. Es un artículo publicado por Nelson y colaboradores en el 2005 que se llama La quiropráctica como cuidado de la columna, un modelo profesional, publicado en la revista de Quiropráctica y Osteopatía. La información del acceso a este artículo se encuentra en la descripción de este clip de audio, donde dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos una medida paliativa, tenemos que vernos conservadores y no lo vamos a aplicar para todos. Ellos mismos reconocen que no son una rama del cuidado primario. Y hay un estudio publicado en el 2011 por Posatsky, se apellida el doctor, que viene del el New Zealand Medical Journal. Cuando se hacen metaanálisis en bioestadística, significa que se hace un análisis de los análisis. Uh-huh. Para que tú puedas hacer un metaanálisis, los análisis que tú involucras tienen que tener una metodología de investigación muy precisa, muy puntual, y tienen que ser bien estrictos, si no, no van a servir para nada. Así es que tienen que ser estudios doble ciegos. Esto significa que si van a aplicar un medicamento o una modalidad terapéutica, ni el que la aplica ni el que la recibe sabe lo que es. Aquí no se puede porque estás manipulando a una persona, ¿no? Pero debe de ser aleatorizado y debe de ser multicentro, o sea que algunos y otros no, y debe de hacerse el mismo estudio en muchas partes diferentes para que sea una población heterogénea. Uh-huh. Y pues el estudio se llama Manipulación Espinal, una actualización sobre la revisión sistemática de las revisiones sistemáticas, y fue publicado en el New Zealand Medical Journal en el número 124. Se analizaron 45 análisis estadísticos publicados del 2005 al 2011.
Okay.
Y pues no se encontró absolutamente ninguna diferencia significativa entre no hacer nada y tratar de manipular la columna. Lo que caracteriza estos estudios y que lo hace tan difícil de agruparlos es que los diagnósticos a los que se les atribuye una modalidad terapéutica son demasiado variados, que va desde la lumbalgia, la cefalea, la cervicalgia, al asma, a la fibromialgia, al cólico del lactante. Entonces, si tú todavía dijeras, vamos a publicar un estudio donde solo se abre de cuello, pues tal vez tendría mayor validez estadística, ¿no? Pero ni eso, pues. Si un solo reporte te dice, vamos a tratar 15 enfermedades que probablemente no tengan una relación,
ajá,
anatomopatológica entre ellas, pues está cabrón. Sin embargo, habrá quien te diga, bueno, pues lo peor que le puede pasar es que no le haga nada. No, cabrón.
No.
Los efectos adversos están súper bien documentados. Y el estudio más grande que yo encontré, el reporte más grande en preparación para este episodio, lo encontré del Journal of the Royal Society of Medicine en el 2007 por Ernst et al. Y se llama Los efectos adversos de la manipulación espinal, una revisión sistemática. Aquí se encontraron una evaluación de casos entre el 2001 y el 2007 de las complicaciones, ajá, presentadas tan solo en el Reino Unido.
Ok.
Y de entre las complicaciones potenciales, la más frecuente es la sección de la arteria vertebral. ¿Esto qué es? Las vértebras cervicales, de entre la segunda y la séptima, tienen un agujerito pequeñito debajo, bueno, en la raíz de la apófisis transversa. Este agujerito permite el paso de la arteria vertebral, que es una rama de la carótida.
Sí.
Que la arteria vertebral sube hasta el cráneo y forma las bases, laterales del polígono de Willis, que es un hexágono que tenemos en la base del cerebro, de donde se desprenden todas las arterias que le van a dar la circulación al cerebro. ¿Okay? La obstrucción de una arteria vertebral se llama síndrome de Wallenberg. Y es muy interesante de explorarse porque te da datos como de un evento vascular cerebral, pero se acompaña de voz bitonal, se dice. El paciente se le quiebra la voz como el gallo Claudio.
Ok.
Porque se le paralizan las cuerdas vocales del lado donde la arteria se seccionó. Mientras que la otra mitad del cuerpo, del lado contrario, porque es donde la médula tiene una cosa que se llama decusación de fibras, ¿no? Por eso lado izquierdo mueve el lado derecho y viceversa.
Ah, ok, ok.
El cerebro. Uh-huh, sí. Entonces, mientras que el lado contrario del cuerpo es el que se encuentra flácido o en algunos lugares con contracturas espásticas. Es una exploración bien, 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 bien interesante. Uh-huh. Pero aquí no nada más la tapan, aquí la rompen a la chingada y se mueren. Sí, bueno. Y de hecho, en el 2005 mataron a una playmate australiana que se llamaba Katie May y la mataron precisamente en el Reino Unido dándole manipulación en la columna. Y no sé si te acuerdas en los 90s, ¿te acuerdas de Hércules, de las aventuras de Hércules con Kevin Sorbo?
Sí, claro.
Es una serie seminal para la cultura popular porque la neta de ahí salió Sheena, Princesa Guerrera. Uh-huh. Y ahí debutó el actual Homelander en The Boys, el Anthony Starr. Y también estaba el Carl Urban.
Okay, que
antes de Henry Cavill era el rey de todos los nerds, cabrón. El vato, güey, el vato está en Star Trek, está en El Señor de los Anillos, está en The Boys, fue el juez Dredd, güey. Y el vato sabe de todo. Dicen que es castroso, así, de que está en las películas. No, esto tiene que ser así porque en el cómic decía que... Es mi patronus, el güey.
Enfadoso.
Bueno, Kevin Sorbo, güey. Resulta que la última temporada de Hércules nomás lo filmaban del lado izquierdo. Oh. Y no había peleas. ¿Por qué? Porque medio el lado derecho de su cuerpo estaba paralizado porque fue a que lo sobaran por una lesión de hombro y le provocaron una trombosis de la arteria vertebral.
A la munda.
Ya no sé si el cabrón quedó hecho un pelele de ultraderecha por eso, porque ya ves que ha estado haciendo comentarios pro-Trump, siendo de Nueva Zelanda el pendejo, ¿no? Pero quién sabe, güey. hasta se peleó con la Lucy Loles. Pero en fin. Son un montón de personas afectadas. En segundo lugar de incidencia de complicaciones viene la hernia de disco cervical. Y aquí voy a tener que abrir otro paréntesis y explicar en qué consiste una hernia de disco, ¿no? Todos los que hayan visto un espinazo han visto que hay un cojín gelatinoso entre cada par de vértebras. Es el disco. En el ser humano es muy fluido, tiene una gelatina bastante, bastante delicada que se llama núcleo pulposo. El disco se forma en la etapa embriológica a partir de una estructura que se llama notocorda. La notocorda, cuando nosotros somos embriones empezamos como un platito, uh-huh, totalmente plano. Y la notocorda es una rayita negra que está en la orillita de la parte superior de ese platito,
okay,
que es la primera estructura que le dice a los demás, tú te vas a convertir en músculo, tú en hueso, tú en piel, tú en nervio, tú en esto. Entonces, cuando ya se forma nuestro sistema nervioso, ese proceso se llama cierre de tubo neural. Se cierra como si fuera un zipper. Uh-huh. Y está súper interesante porque se dobla sobre sí mismo este disquito para hacer un tubito. Ajá. Y luego empieza a cerrarse desde el centro hacia los dos extremos. Donde se cierra en el cráneo, es el remolino que tenemos en el cabello.
Nice.
Entonces, como dato curioso, si conocen a una persona que tenga dos o tres remolinos, muy probablemente se tardó mucho en cerrar el poro craneal y son pacientes que por lo general tienen un trastorno del aprendizaje. Hay una correlación directa porque hay una anomalía, claro, estructural muy difícil de evaluar, la saca el cerebro, no la hace una biopsia de cerebro, pero hay una correlación bien importante de eso. Y atrás, abajo, si se tarda mucho en cerrar, que es muchísimo más común, se llama espina bífida oculta. Uh-huh. Y eso lo tenemos entre el 5 y el 8% de la población mundial en un momento dado. Okay. Bueno, la notocorda se queda capturada ahí adentro, entre los espacios entre las vértebras, y los remanentes de la notocorda tienen un neurotransmisor que se llama ácido gamma-aminobutírico.
Yep.
Este ácido es un estimulante muy, muy potente. Entonces, si la periferia del disco que contiene el núcleo pulposo dentro de su espacio empieza a resquebrajarse, pequeñas gotitas a nivel microscópico del núcleo pulposo empiezan a fugarse, y cuando tienen contacto con la raíz del nervio que sale de la columna,
duele como la chingada madre,
porque es una quemadura química, ¿verdad? Porque el GABA está haciendo que se expresen más receptores, más canales para cloro en la membrana de la neurona, y la deja muy, muy, muy sensible. Ahora, si esto continúa y el ligamento anular, que es el que contiene el disco, se sigue rompiendo, entonces el relleno se sale como cuando te exprimes un grano en la cara, y ahora tienes la compresión mecánica de que el bulto está saliendo y comprimiéndote la médula o la raíz, más la quemadura química, y es un dolor insoportable. Que pues es un dolor tan intenso que por supuesto nos hace buscar soluciones mágicas y pseudocientíficas, ¿no? ¿Pero qué sucede aquí? Bueno, la manipulación violenta de la columna cervical rara vez te va a provocar una hernia que te deje paralítico, ¿no? Sin embargo, lo que sí va a hacer es precipitar lo que conocemos como enfermedad de segmento adyacente. Que esto es, bueno, el paciente lleva 6-7 meses sobándose por la misma hernia. Entonces ya lo manipularon tanto que le herniaron otra.
Claro, claro, claro.
Porque así tenía que pasar, ¿verdad? Y eso es bien, bien, bien peligroso. Después de la hernia de disco cervical, viene el edema medular. Esto solo se puede ver en resonancia magnética. Uh-huh. Pero la médula espinal se ve con motitas blancas cuando lo vemos en una resonancia. Entonces, a veces, igual que como cuando sufres un latigazo cervical en un choque, uh-huh, y la columna se distrae, se estira para todos lados, pues la médula se inflama, y esa inflamación puede provocar el cese, ya sea temporal o permanente, de la conducción eléctrica en ciertas partes de la médula, y se puede perder, ya sea momentánea o permanentemente, la movilidad de un segmento. Sigue, dentro de este mismo estudio, se describe la tracción radicular, y esto es, o sea, la raíz cuando sale del agujero vertebral, uh-huh, del foramen vertebral, se estira y se puede romper. Es raro que se rompa, pero sí existe la tracción porque para que la raíz esté flotando en su posición habitual dentro del foramen, tiene dos ligamentos suspensorios, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces esos ligamentos se endurecen cuando tenemos un trastorno degenerativo y se calcifican. Le da menos movilidad a la raíz y por eso vamos quedándonos congelados un poquito a poquito. Entonces le pegamos un estirón al nervio y lo podemos lastimar. Esto se ve con mucha frecuencia en el trauma obstétrico. Por ejemplo, jalamos un bebé con muchas ganas de la cabecita y entonces un bracito se queda colgando para abajo, que le llamaban mano del cobrador porque pues está hacia atrás la manita, como que va a recibir una propina. El término correcto es parálisis de Herb Duchenne. Es tracción radicular, pero se le puede provocar a una persona adulta. Obviamente se pueden fracturar las vértebras. El cuerpo de la vértebra no es el área donde se fractura, sino que sucede una espondilolisis. Se disocia el cuerpo de los segmentos posteriores.
Okay.
Y ya por último, el evento vascular cerebral, sea trombótico o sea hemorrágico, pues ya vimos, ¿no?, por la manipulación muy cerca de carótidas con placas de ateromas o una manipulación sobre la arteria vertebral. Pero todas son, la verdad, efectos nocivos realmente aparatosos. O sea, no es de que lo menos que te pueda pasar es que retrases tu atención médica. No, cabrón.
Destruye vidas.
Entonces, la cuestión es esta. Pues decía mi tata Alfredo, que en paz descanse el papá de mi papá, que hay que creer en santos que lloran, no en santos que mean. Y tenemos que saber en cuáles milagros no vamos a estar creyendo. Yo sé que este episodio lo escucha una persona, ya sea que ejerza la quiropráctica o crea en la quiropráctica, y es como querer alegar con una persona sobre sus creencias religiosas, ¿no?
Claro.
Estamos reforzándolo y simplemente se va a galvanizar en su posición de que yo estoy en lo correcto, porque si no estuviera yo en lo correcto, ¿por qué te esfuerzas tanto tú por convencerme de lo contrario, verdad? Uh-huh. La realidad es que, para mí mejor, yo de esto vivo, neta. El problema viene cuando son pacientes que yo operé y luego se fueron a manipular, se estropeó la cirugía, pero como yo fui el que tenía el cuchillo en la mano, yo soy el que tiene el pedo legal.
Es que te dejaron mal.
Y ahí es donde ya empezamos a tener pedos. He tenido solo un paciente, afortunadamente, en 13 años de ejercicio privado, que me la ha aplicado así. Que se fue a sobar a las 2 semanas de que yo lo operé.
No mames.
Y desanclaron la placa. Entonces, esta es la cuestión. Las placas que usamos en columna cervical rara vez se quiebran. Yo nunca he visto una, solo he visto fotos en Google. Ajá. Pero se sale completo, como cuando atornillas algo en la tabla roca. O sea, no se quiebra un solo tornillo o la placa, sino que todo se desancla. Y yo ya venía con el Jesús en la boca y el puño de ligas en la mano, cabrón. Porque me hablaron de urgencias y vi la placa totalmente desanclada y los pacientes todos encabronados. Y precisamente el quiropráctico les dijo, es que lo dejaste mal. Ok. Hasta que llegó un hijo y dice, no, es que desde... Se sentía muy bien, pero antier que lo sobaron, se empezó, chingaste a tu madre. Ya. Inmediatamente ahí haces una nota de, me desentiendo de cualquier responsabilidad porque el paciente buscó atención con medicina alternativa y chingar a su madre. Y con esto les digo, no es para que le escondan cosas a su médico, porque a su médico, a su abogado, a su contador y a su sacerdote le tienen que decir todo, a la chota nada. Pero no crean que nos van a hacer pendejos a nosotros. Nos vamos a dar cuenta cuando hagan una chingadera. Y no va a proceder. No revuelvan la gimnasia con la magnesia. Es por su bien. Esto les va a ahorrar sufrimiento, les va a ahorrar costos. Porque la mayor parte de los pacientes, si no tienen una complicación médica seria, de todas maneras gastaron y postergaron el tratamiento oportuno de una lesión que podía haber prevenido una gran variedad de complicaciones a largo plazo. Así es que Axel y yo nos pronunciamos en contra de esta madre.
Totalmente en contra, totalmente en contra.
Pero pues como dijo el padrecito, por mí te la jalas, por mí te la arrancas. La neta, no, era el conserje, ¿verdad?
Sí, era el conserje.
Sí. El que avisa no traiciona. Ya les dijimos lo que les puede pasar. Gracias por aguantarnos los 45 minutos ahora, no 30 minutos reglamentarios. 45
minutos, por favor, amigos, díganos si prefieren episodios de 30 minutos o episodios que tiendan más hacia la hora. Si nos escuchan en Spotify, tienen una pregunta después de cada episodio, donde pueden poner lo que les dé su chingada gana ahí. Y si nos escuchan en otra plataforma, pueden dirigirse a ferulita.com y en la sección de contacto nos pueden enviar un mensaje.
Y si esto les sirvió para algo, por favor, compártanlo. De verdad. Recuerden que los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana.